Le pedimos antes de comenzar este estudio final del libro de Judith, le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra ayuda, que hable a nuestros corazones, que abra nuestros ojos al poder de la palabra de Dios para de todo ella poder sacar una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Pues como le dije ya, gracias a todos ustedes por venir. Yo pensé que hoy iba a venir casi nadie porque habíamos dicho que no había clase, porque no había electricidad. Gracias a Dios que Casa Caná no pasó nada. Jorge, ¿de dónde tenemos personas que se comunican con nosotros ahora?
De México,
Colombia, de Colombia.
Salvador. De acá de California.
Missouri.
Tennessee.
Esa es Aide.
New York. Y la Florida.
Bueno, pues a todos ustedes. La Florida es uno de los que no viene y lo ve por él. A todos ustedes, gracias por sintonizarse con nosotros. Y pues terminamos este libro de Judith en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada nos quedamos cuando Judith lleva a Betulia la cabeza de Holofernes y la oración de Osías, que se acuerdan que hablamos que es la que se usa en las fiestas de la Virgen María, porque tiene ese gusto de la bendición de Judith sobre Yael. Bendita seas, hija del Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. ¿Se acuerdan cuando el cántico de Débora dijo, bendita seas Yael entre todas las mujeres que habitan la tienda? Y ahora esta misma bendición se le aplica a Judith. Bendita sea entre todas las mujeres de la tierra. Y después Isabel, el Espíritu Santo a través de Isabel, le va a aplicar esta misma bendición a María. Bendita, no solo entre todas las mujeres de la tierra, entre todas las mujeres, o sea, y ahí no hay espacio ya para más ninguna mujer. ¿Por qué? Porque Judith derrotó al gran enemigo de Israel. Vimos, como dijimos, que el Señor, como ahora con San José de Cupertino, cómo el Señor usa lo más débil, lo que todo el mundo piensa que no sirve para nada, cómo el Señor lo usa para su obra. Y los poderosos, los sabios, pues casi nunca el Señor lo usa para ninguna obra de ellos, porque el Señor quiere que la obra, la gloria sea de Él y no de ningún hombre. O sea que el Señor actúa no entre los poderosos, sino Él actúa a través de las personas simples. Por eso María en el Magnífica dice, humilló a los poderosos, los despidió sin nada, y a los humildes los enalteció. En el capítulo 14, dice el versículo 1, Judith les dijo, escúchenme hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en el saliente de nuestras murallas, y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñarán cada uno sus armas y saldrán fuera de la ciudad todos los hombres capaces. Que se pongan uno al frente como si intentaran bajar a la llanura contra la avanzada de los asirios, pero no bajen. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército de Asiria. Correrán a la tienda de Holofernes, pero al no dar con él, quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces ustedes y todos los habitantes del territorio de Israel saldrán en su persecución y los abatirán en la retirada. Pues vemos que esta mujer, que era una viuda honesta y que no salía de su casa, terminó siendo un capitana de... Por eso cuídense de las mujeres. Y de las que no hablan, cuídense más todavía. Porque esta mujer que no hablaba, primero fue la que le llamó la atención a todos los ancianos, a los jefes de Israel. Le dijo, cobardes, ¿cómo ustedes van a atemorizarse delante de cuando querían entregar la ciudad? Y ahora ella quien le da el plan, la táctica, le dice, no salgan a atacarlo, porque en la antigüedad, si caía el rey o caía el general del ejército, la guerra quedaba derrotada. Esa era la táctica. En este momento se muere un general del ejército y ponen a otro. Pero en aquel tiempo, si el estandarte del rey se caía y el ejército veía que el estandarte del rey caía o quien representaba al rey, ya la batalla se daba por perdida. Por eso en esta batalla es contra Satanás, que no es un diablo, es él, el principal, es el espíritu que cayó. Primero, cuando él se ha derrotado, todos los demás caen con él. Pero Judith sabía muy bien que si ellos se lanzan a la batalla y ellos lo atacan, pues no saben qué pasó con el general. Por eso le dice que salgan y se paren en formación, pero que no avancen. ¿Para qué? Para que la gente vaya a despertar a Holofernes. Cuando lo van a despertar, se lo van a encontrar sin cabeza. Y ahí se va a formar el reguero de personas, y ahí en el desconcierto es cuando ella dice, ahí ustedes tienen que atacar al ejército de Asirio cuando vean que ya no tienen, que ya no tienen jefe. O sea, vemos la gran sabiduría, dice en el versículo 5, pero antes traigan aquí a Gior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a la casa de Israel, al que lo envió a nosotros como destinado a la muerte. ¿Se recuerdan a Gior? Que lo mandaron para que lo mataran, porque a Gior le dijo a Nabucodonosor, no te lances contra el pueblo de Israel, que todo el que se lanza termina mal. Y lo mandaron precisamente para el campamento, para que los israelitas lo mataron. Y le dijo, tráelo para que vea cómo terminan los enemigos de Israel. Y esa promesa, que era promesa que le dio el Señor para Abraham, ¿se acuerdan qué promesa es? Yo bendigo que te bendiga y maldigo a que te maldiga. Esa promesa no solo es para Israel, porque hay algo, es para todos. Hay algo que yo estaba estudiando eso de los pactos. Ustedes saben que a mí me interesan los pactos de Dios, y es cierto lo que yo estaba leyendo. Abraham no era judío, Abraham era caldeo, de esa zona de Caldea. El pacto que hace con Abraham no lo hace con los judíos, lo hace con toda la raza humana. Muchas veces uno piensa que el pacto con Adán es con los judíos. No, Adán no era judío. Faltaban unas pilas de siglos para que llegaran los judíos. Adán era cananeo. Entonces el pacto que hace con Adán es un pacto para todas las razas humanas. Y es muy interesante lo que estaba estudiando, porque es un pacto incondicional. Hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales. El pacto condicional es el que Dios se compromete a algo y la gente... Pero en el caso de Abraham, Dios se comprometió, pero Abraham no se comprometió a nada. Dios fue el que le dijo, te voy a hacer príncipe de las tierras. Pero ¿qué le pidió el Señor a Abraham? Nada, lo escogió precisamente por lo que Abraham tenía. ¿Qué tenía Abraham? Fe. O sea que ya Abraham tenía esa convicción antes que Dios lo escogiera. Dios no le pidió nada a Abraham. Por eso cuando, ¿se acuerdan? Cuando hacen la alianza, que matan los animales y lo parten a la mitad, es la forma de cerrar la alianza. Los que hacían la alianza tenían que pasar por en medio de los dos animales. Y decían que era un símbolo de decir que me pase esto a mí, o sea, que me piquen a la mitad si yo incumplo el pacto. ¿Y quién pasó por en medio? Dios. Abraham no pasó. Entonces esto es un pacto incondicional, porque la condición ya estaba dada antes del pacto. ¿Cuál era la condición? La fe de Abraham. O sea, es un pacto, y si hay un pacto incondicional, no se acaba. ¿Por qué no se acaba el pacto incondicional? Porque Dios nunca va a fallar al pacto. Ahora, el pacto, los pactos que se hicieron después, sobre todo el pacto con Moisés, es un pacto condicional. Porque dice, yo le doy este pacto a ustedes, si ustedes cumplen esto y esto, ¿tiene una qué? Condición. Cuando tú no cumples la condición de que te la compra de un carro o de una casa y tú no pagas, ¿qué te pasa? Se rompe el contrato, porque el contrato está basado en ¿qué? En condiciones. Israel no cumplió las condiciones del pacto de Moisés, y por eso el pacto de Moisés, ¿qué pasó? Se acabó. Israel no lo cumplió. Era un pacto condicional. Ahora viene Jesús y hace pacto con Dios. ¿Cómo es ese pacto? Incondicional. Porque el hecho de Jesús es anterior al pacto. En Abraham fue la fe. ¿Qué cosa fue en Jesús? La obediencia. ¿Qué el Señor encontró en Abraham cuando hizo un pacto? ¿Y qué el Señor encontró en Jesús cuando hizo un pacto con Jesús en la cruz? Obediencia. Entonces es un pacto incondicional. Pero el pacto que tenemos nosotros con Jesús por medio del bautismo sí es condicional. Porque nosotros tenemos que cumplir en obediencia a Jesús para estar en el pacto que hizo. ¿Ustedes entienden eso? Por eso el pacto de Jesús es eterno, igual que el de Abraham. O sea, podemos decir que el pacto de Jesús es una perfección del pacto de Abraham, porque es la fe y la obediencia. Ya no hace falta absolutamente nada más, porque ¿qué cosa es la obediencia? La obediencia son las obras. Porque ¿en qué tú manifiestas tu obediencia? Tú manifiestas tu obediencia en hacer lo que se espera de ti. Y las obras no es solamente dar dinero, como piensan, la caridad. No, obra es todo aquello que sale de la voluntad humana. Obra no solo es hacer cosas con las manos, obra es toda acción de tu voluntad. Entonces, cuando tú eres obediente, ¿qué cosa es eso? Una obra de tu voluntad. Por eso, el pacto de Jesús es pacto eterno. Y podemos decir que es la glorificación del pacto de Abraham. Porque fíjate qué interesante. Hay dos palabras. ¿Se acuerdan el primer pacto? No sé para qué me iba a meter yo esto. De ese porque no encontré otra cosa que decir. ¿Con quién fue el primer pacto? Y esto nadie habla de esto. Esto es para que ustedes hagan teólogos. ¿Cuál fue el primer, con quién fue el primer pacto? Con Adán. ¿Y qué el Señor le dijo que le iba a dar a Adán? La tierra. No, la palabra exacta que dice, te doy la tierra por herencia para que la trabaje. Y ahora con el pacto de Abraham, ¿qué palabra suena en el pacto de Abraham? La tierra, toda tu descendencia, la tierra de Canaán va a ser tuya, a tuyo y a ti te doy la tierra de. ¿No ve que la palabra tierra está en el pacto de Adán y está en el pacto de Abraham? Así que se puede decir que el pacto de Abraham empezó a arreglar el pacto de Adán que no funcionó. Adán era toda la tierra. Abraham fue una tierra, la tierra prometida. Pero de esa tierra iba a nacer el Salvador, que iba a ser el pacto final. Ustedes ven que todo está. Por eso cuando vi la palabra tierra en Adán y la palabra tierra en Abraham, yo dije, aquí hay una conexión. Se le dio la tierra a Abraham, a Adán. Adán falló, se le promete una tierra a Abraham. Y ahora el Señor nos promete que tiene una tierra. ¿Qué tierra? La patria. La patria eterna. O sea que mira cómo son lo complejo, no complejos, son sencillos cuando se explican bien, esto es mucho más profundo, pero cómo se pueden entender los pactos de Dios. Por eso esa bendición que Dios le dio a Abraham, yo bendigo que te bendiga y maldigo que te maldiga, no solo para los judíos, los protestantes dicen que es para Jerusalén, no es para Jerusalén, es para todo descendiente de Abraham. Y descendiente de Abraham, si vienes a ver, somos todos los que creemos en Cristo y en el Padre, el Dios de Jesucristo. Todos somos descendientes de Abraham. O sea que esa promesa también es para nosotros. Y esa promesa se cumplió en Israel en esos tiempos. Vemos que todo el que se lanzó contra Israel fue derrotado. ¿Hasta qué momento? Hasta la cruz, que el pacto de ellos, ¿qué? Se acabó y fueron deportados. Pero con todo, el castigo fue largo. ¿De cuánto fue el castigo? De 2000 años, pero que volvieron de nuevo. ¿Qué pueblo ha habido que después de 2000 años haya regresado a su tierra? Imagínate que los babilonios vengan ahora reclamando Irak. Tú te ríes, pero es lo mismo que pasó con Israel. ¿Tiene sentido que ahora se aparezcan unos babilonios a reclamar Irak? ¿Ustedes creen que se lo van a dar? Israel vino y se lo dieron. Es algo verdad. Una lengua que hacía 2000 años que no se hablaba. La lengua hebrea no se hablaba 2000 años. Se hablaba como el latín en la misa, se hablaba en la sinagoga, pero no se hablaba. Viene y después de 2000 años reviven la lengua hebrea con Ben Yehuda, que es el que hizo el primer diccionario de lengua hebrea. Y ahora es una lengua moderna. Imagínate que era buena primera, se ponga la gente a hablar en Babilonia. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios es fiel a las promesas que hacen. Y esa promesa para nosotros, por eso es que nadie ha podido contra la Iglesia Católica. Y se lo he dicho montones de veces y no se lo voy a volver a decir. Todo lo que se ha lanzado contra la Iglesia Católica, el caso último, el comunismo, bye. Y todos estos feminazis, todos estos liberales y toda esta gente pasarán al basurero de la historia y la Iglesia seguirá predicando a Jesucristo. Y esto fue lo que, esta fue la seguridad de Judith y la seguridad de nosotros. Dice en el versículo 6, hicieron pues venir a Gior desde la casa de Osías, al llegar y ver uno de los hombres de la asamblea del pueblo, tenía en la mano la cabeza de Holofernes, cayó al suelo desvanecido. Fíjate lo menos que él se. Cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y lo dijo, bendito sea en las tiendas de Judá y en todas las naciones, que cuando oigan tu nombre se sentirán turbadas. Bueno, aquí viene y le pregunta cómo lo hizo. Ella explica todo en el capítulo 15. Dice, Los del campamento, al oírlo, quedaron estupefactos. Fueron presos del terror cuando se enteraron que mataron a Holofernes. Y nadie ya fue capaz de mantenerse al lado de sus compañeros. Huyeron todos a la desbandada por todos los caminos, por todas las llanuras y las montañas. También los que se encontraban acampados en la altura, sitiando a Betulia, Jerusalén, se dieron a la fuga. Entonces todos los hombres de guerra de Israel cayeron sobre ellos. Osías mandó aviso a Betometaim, a Bebé, a Jobán y Colab, y a los habitantes de las montañas de Jerusalén, dando noticias de cuanto había pasado para que todos se arrojaran sobre el enemigo y los exterminaran. Lo voy a repetir para que se ubiquen los que han ido a Israel. Eso es cuando vamos a Monte Tabor, y yo les enseño, estamos en el balcón de Monte Tabor, y yo les enseño para allá, ¿se acuerdan? Que están las montañas de Samaria. Ese es el paso que ellos cogían todos los asaltantes de Israel. Por eso es el paso que Israel defendía, se lo dije al principio de Judith, porque como ese paso ellos tenían que atravesar para ir a Egipto, para ir a Jerusalén, entonces las tribus que vivían en las montañas lo atacaban desde arriba, y era un paso muy peligroso. O sea que todo lo que estamos hablando sucedió en lugares que nosotros vemos y conocemos, no es algo ni una fábula ni inventado. Dicen en el 15:8, el sumo sacerdote Joaquín con el consejo de ancianos de Israel. ¿Quién era el consejo de ancianos de Israel? ¿Quiénes eran? El Sanedrín. Y los habitantes de Jerusalén. Ustedes ven cómo ahora Betulia se convierte en Jerusalén. Ahora ponen Jerusalén. Vinieron a contemplar los beneficios que el Señor había hecho a Israel y a ver y saludar a Judith. Al llegar ante ella, todos a una la bendijeron diciendo, y esto también se aplica en la fiesta de la Virgen, en la fiesta de la Asunción se lee en el ritual antiguo. Dice, tú eres la exaltación de Jerusalén, tú eres el orgullo de Israel, tú eres la gloria de nuestra raza. Eso se usa mucho sobre la Virgen María, tú eres la gloria de nuestra raza, está tomado del libro de Judith. Al hacer todo esto por tu mano, procurado la dicha de Israel, y Dios ha complacido en todo lo que has hecho. Bendita seas del Señor Omnipotente por siglos infinitos. Y todo el pueblo respondió, amén. Dice en el capítulo 16, alaben a mi Dios con tambores, eleven cantos al Señor. Esto es lo que iban cantando cuando entraba el ejército victorioso de Israel. Alaben a mi Dios con tamboril, eleven cantos al Señor con címbalos. Entónenle un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre, porque el Señor es un Dios exterminador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Los asirios de los montes del norte vinieron con tropas innumerables y muchedumbre obstruían los torrentes, y sus caballos cubrían las colinas. Hablaban de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes a espada, de estrellar contra el suelo a los bebés, de entregar como botín a mis niños y de dar como presa a mis doncellas. El Señor Omnipotente, por mano de mujer, los anuló. Que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, ni lo hicieron hijos de titanes, ni altivos gigantes lo vencieron. Lo subyugó Judith, hija de Merarí, con solo la hermosura de su rostro. Se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel. Ungió su rostro de perfumes, prendió con una cinta sus cabellos, ropa de lino vistió para seducirlo. Las sandalias de ella le robó los ojos su belleza, y su belleza cautivóle el alma, y la cimitarra atravesó su cuello. Se pasmaron los persas con su audacia, se turbaron los medos por su temeridad. Entonces clamaron mis humildes, y ellos temblaron de miedo. Clamaron mis débiles, y ellos quedaron aterrados. Alzaron su voz estos, y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jovenzuelas los saetearon, como hijos de desertores lo hirieron. Perdieron en la batalla contra mí, Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sírvante a ti las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir su voz. Pues los montes desde sus cimientos serán sacudidos con las aguas. Las rocas en tu presencia se fundirán como cera, pero con aquellos que te temen te muestras tú siempre propicio. Porque es muy poca cosa todo sacrificio para calmar, de calmante aroma, y apenas nada la grasa para hacerte ofrecida en holocausto. Mas quien tema al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que se alzan contra mi raza. El Señor omnipotente las castigará en el día del juicio. Entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos y gemirán en dolor eternamente. Esto es como un salmo. Esto tiene el mismo sabor de un salmo. Y sigue diciendo versículo 18. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios y una vez purificado el pueblo, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judí ofreció todo el mobiliario de los fernes que el pueblo le había concedido y entregó a Dios en anatema las colgaduras que ella misma había tomado del dormitorio de los fernes. Durante 3 meses permaneció el pueblo de Jerusalén celebrando festejos delante del santuario. También Judí estaba presente. Pasados aquellos días, se volvió cada uno a su heredad. Judí regresó a Betulia, donde vivió disfrutando de su hacienda. Fue en su tiempo muy famosa en toda aquella tierra. Muchos los pretendieron, son valientes, pero ella no tuvo relaciones con ningún hombre en toda su vida, desde que su marido Manasés murió y fue a reunirse con su pueblo. Vivió hasta avanzada edad de 105 años, transcurriendo su ancianidad en casa de su marido. A su sierva le concedió la libertad. ¿Se acuerda la que la acompañó? Murió en Betulia y fue sepultada en la cueva de su marido Manasés. La casa de Israel la lloró durante 7 días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su marido Manasés y entre sus propios parientes. Nadie ya atemorizó a los israelitas mientras vivió Judith, ni en mucho tiempo después de su muerte. Y así termina el libro de Judith, que el Señor nos añada bendición a través de lo que hemos leído de él. Vemos aquí, pues, el resultado del que hace la obra de Dios y sabe que cuando llega el final de lo que ha hecho, elegantemente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Lo que muchos hoy en día no quieren hacer, se retiran. Hay personas que el Señor termina la obra que el Señor quiere hacer a través de ellos y la gente sigue insistiendo. Por eso vemos gente que se mete 30 y 40 años en un ministerio. Yo sigo aquí porque no me queda más remedio, porque soy el que enseño. Pero si por mí fuera, yo hubiera designado cualquiera de ustedes, pero el problema es que yo tengo el ministerio de enseñar. Pero ¿cuánta gente que dirige el ministerio? Yo conozco casos en Miami que han estado 30 años a cargo de un ministerio. Y ya después de 30 años no hay mucho que aportar. Hay personas que se agarran de, y no solo en la iglesia, en política, en todos casos. Uno tiene que saber cuando el Señor te dice, ya el tiempo de lo que estás haciendo, ya terminó, tiempo de que busques, no que te retires, pero que busques otra cosa donde el Señor te llame a presentar tu, o que te quedes no de jefe, te quedes qué cosa, oyendo y aprendiendo. Eso en muchos días, hoy en día, eso fue, créanlo o no, eso fue lo que le pasó a Santa Juana de Arco. Ese fue el gran fallo, por eso murió en la hoguera, ella lo reconoció. Ella oía estas voces para que liberara a Francia y el Señor la acompañó. Y por eso vemos que esta muchacha, como Judith, Judith le inspiraba. Esta muchacha que era una campesina terminó liderando las fuerzas francesas, expulsando a los ingleses de Francia, haciendo coronar al rey Carlos. Pero la misma santa lo explicó ya antes de morir, porque la mataron los ingleses, que eran los enemigos de Francia, la Inquisición inglesa, no la Inquisición de la Iglesia. Pero antes de morir ella los dijo que cuando ella terminó, cuando el rey fue coronado en Francia, en Reims, las voces no volvieron a hablarle. Y sin embargo, ella insistió en seguir luchando en la liberación de Francia. Y a ella no la habían mandado a luchar en la liberación de Francia, a ella la habían mandado a que el rey lo coronaran en Reims. Y ella misma lo aceptó, que ella, después que se terminó su misión, ella siguió, como ella había ganado todas las batallas, ella pensó que iba a seguir ganando las batallas. No, ya la misión de ella se había acabado y por eso los ingleses la aprendieron. Uno tiene que saber en la vida cuándo, hasta dónde el Señor pues, te tiene en una misión. Pero de verdad muchas veces es difícil pues soltar cuando tú tienes el control de un grupo, de la política. ¿Cuántos senadores que tienen que arreglar eso? ¿Cuántos senadores se meten 40 años en el... hasta que se mueren de viejo en el Senado? Eso hay que arreglarlo. Si el presidente solamente puede estar 8 años, porque un senador puede estar hasta que se muera. Los jueces de la Corte Suprema, que son como el Papa de por vida. Hay momentos que yo creo que ya la persona ya no puede aportar más de lo que ha. Y nos dice este dato de Judith, que vivió 105 años, ese es el dato bíblico siempre en Israel. Cuando quieren decir que una persona fue agradable a Dios, le ponen que vivió muchos años. Porque las personas, como vivían tan poco tiempo, pues para ellos vivir largos años era una forma de decir que esa persona había sido bendecida por Dios. Por eso dice que Matusalén vivió 700. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando uno lee en el Espíritu que Matusalén fue una persona largamente bendecida por Dios. Y por eso vemos que Judith nos da el dato, vivió 105 años. Quiere decir que Judith fue una mujer que Dios la bendijo. La bendijo mucho porque verdaderamente en Israel de esa época más de 30 y pico, ya 40 años era ancianidad extrema. Por las condiciones de vida como les hoy en día en el desierto. Yo se lo he dicho otras veces, si ustedes van al Sinaí o cualquier lugar del desierto, ustedes ven personas que le pueden echar 70 años y posiblemente tengan 31 o 32 años. Porque las condiciones del desierto, los cambios todos los días de 115 grados a menos 25 en un día, todo eso, y las condiciones extremas en que viven de limpieza, de salubridad, todo eso hace que la persona pues se envejezca muy rápido. En Israel en esa época, cualquiera cosa que hoy en día se pueda arreglar con una cirugía o con una medicina, con una infección, era ya motivo de muerte. Antes de la penicilina, en el siglo XX, mi abuelo, que antes de la penicilina murió muy joven, fue de una infección en un oído. No había penicilina y no pudieron atajarle a tiempo la infección y murió. O sea, el mundo ha avanzado, pero anteriormente atrás se sufría mucho al no haber analgésico, al no haber, esa persona que tenía cáncer no había nada con qué calmarle los dolores. O sea que esa gente vivía muy poco tiempo. Por eso en israelita que viviera mucho era signo de santidad. Y cuando vemos que Isabel, decían que era una anciana, y sacaría posible Israel, Isabel tendría 37 o 38 años, no tendría Isabel más que eso. Pero ya en Israel, una mujer que no había parido esa edad, porque las muchachas por eso se casaban jovencitas, que en cuanto podían concebir, se casaban, porque del parto morían, cantidad de mujeres morían del parto, porque no había, y no había la sanidad, la limpieza que hay hoy en día. Por eso Isabel no era una ancianita, era una mujer de 30 y pico de años, y Zacarías posiblemente también, pero a esa edad, no tener hijos, era que ya no lo ibas a tener, ya, porque esa persona en cualquier momento ya se moría. O sea que mira cómo, pues, hay que, siempre yo se lo he dicho, que la Biblia hay que entenderla dentro de la mentalidad y de la cultura que se escribe. Si no nosotros, la gente, y eso es lo que le pasa a mucha gente, que leen la cultura, la Biblia, perdón, con cultura del siglo XXI. Y entonces lo que para nosotros dice no es lo que para ellos decía. Y ese es el gran problema. Por eso que estudiar la Biblia, siempre digo con mentalidad hebrea, estudiar cómo pensaban los hebreos, cómo vivían, para poder entender lo que a ellos se les dijo.